En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La esperanza permanece, aunque el jubileo 2025 haya concluido en la archidiócesis de Valladolid el pasado 28 de diciembre, como en el resto de diócesis del mundo, excepto en el Vaticano, donde la última de las cuatro puertas santas se cerrará el 6 de enero. La archidiócesis encara ahora una nueva fase pastoral con el reto de que la esperanza sembrada durante este tiempo se convierta en una actitud permanente en la vida del pueblo fiel que camina en la Iglesia de Valladolid. En su homilía, durante la Eucaristía de la clausura diocesana de este año santo, el arzobispo don Luis Argüello mantuvo que la vida cristiana se expresa en las relaciones, relaciones que animó a cultivar siendo cristianos en comunidad y en familia. Además de ensalzar la vocación al matrimonio abierto a la vida y de la familia, aprovechando la ocasión para lanzar una invitación a colaborar con Dios siendo procreadores y anunciando al mundo la belleza de esta vocación matrimonial, lejos de una visión idealizada de la familia.
El que nosotros hagamos un elogio de la familia y digamos a nuestros contemporáneos que es importante cuidar la familia, no es porque pensemos que la familia sea un lugar idílico, no es porque pensemos que en la familia todas las cosas van bien, no es que pensemos que somos fruto de un cartel en el que se ve a unos padres muy guapos y a unos niños muy rubios y de ojos muy azules. No, en la familia hay conflictos. Hay días alegres y tristes y hay dolor de amor.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En la víspera de la apertura del año diocesano jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su canonización y de la que se hará cargo Monseñor Argüello con la celebración de la Eucaristía a las 12 en la ermita de Mayorga de Campos, lugar que vio nacer al santo, nos acompañarán en nuestro tiempo de entrevista el párroco y el alcalde de municipio, Jesús Manuel Nieto y David de la Viuda, para conocer lo que supone este gran acontecimiento para nuestra iglesia y los mayorganos. Pero antes nos adentramos en el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 1 de San Juan. Que el Verbo se haya hecho carne quiere decir que en un arrebato de amor se ha humillado a sí mismo y se ha escondido en una criatura. En el seno de María una criatura precede al mismo Dios. Es inconcebible aunque ella guarda ese secreto y lo medita en su corazón cada vez que se palpa el vientre donde se oculta a Dios. Qué gran misterio esta maternidad de María en la que ejerce de madre con el Verbo. Le alimenta, le enseña, le viste. Ahora también la ejerce con cada uno de nosotros porque somos el cuerpo místico de Jesús. Nos alimenta con su fe, nos educa con sus virtudes para la vida cotidiana. Laboriosidad, diligencia y buen ánimo. Nos protege y nos enseña el lenguaje del amor como hizo con el Verbo.
Iniciamos este nuevo año con la primera carta pastoral de Monseñor Argüello para el 2026, en la que anuncia la apertura del jubileo de la santidad mirando a Santo Toribio de Mogrovejo, natural, como ya les decíamos anteriormente, de Mayorga de Campos, cuya vida define como una gran peregrinación que lo llevó desde España hasta América. Así, nuestro pastor recuerda la huella del santo en el Nuevo Mundo, donde, según las crónicas, hizo 40.000 kilómetros andando para anunciar el Evangelio y organizar las comunidades cristianas. Mirando al santo Mayorga, su celo apostólico y su espíritu peregrino, Monseñor Argüello nos invita a experimentar la llamada a la santidad.
Nos vamos santificando mientras peregrinamos y queremos peregrinar juntos en iglesia, en comunión. Por eso también durante este año jubilar viviremos la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla y comenzaremos una Asamblea Diocesana para impulsar la evangelización en este momento de nuestra historia y también para reorganizar nuestra presencia en este territorio vallisoletano.
En el horizonte de este año 2026 que comienza, el prelado vallisoletano enfatiza que la santidad no es un ideal lejano, sino la perfección de la caridad vivida en el día a día, en las alegrías y en las penas, en los éxitos y en los fracasos. Todo es una oportunidad para crecer en santidad, como así afirma en su misiva.
Miremos a Santo Toribio de Mogrovejo, también a Juan de la Cruz, que vivió entre nosotros en Medina del Campo y cuyo tercer centenario de canonización también celebramos. Que el ejemplo de los santos active en nosotros el deseo de serlo y que nuestro camino de santidad, nuestra peregrinación, se realice anunciando el Evangelio, caminando juntos como pueblo que tiene la forma de Cristo.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Valladolid lamenta tener que denunciar por segunda vez en un mismo año la profanación del sagrario de una de sus iglesias. El pasado domingo 28 de diciembre, en la iglesia parroquial de Santa María del Monasterio de la Santa Espina, fueron sustraídas las sagradas formas que se encontraban en el interior del sagrario. Por este motivo, el prelado vallisoletano presidirá mañana día 3 a las 6 en este templo un acto de desagravio en reparación por el daño causado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Mientras, el próximo 6 de enero, la iglesia conmemora la Epifanía del Señor, una de las fiestas más antiguas que comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en Occidente se la adoptó en el curso del IV. El hacer regalos a los niños el día 6 corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos, tomando en cuenta que lo que hicierais con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Escuchamos al sacerdote Sebastián Aldavero.
Compartiendo la generosidad, que en realidad es lo que debería de ser, si no caemos en un puro materialismo, es un compartir. Compartimos la alegría del nacimiento de Cristo con los más pequeños y también hay una cosa que es preciosa, la comunión de los santos. Nosotros recibimos favores también por los santos. Y no olvidemos que la Iglesia celebra a estos tres hombres, interceden por nosotros. Eso se simboliza en los regalos.
Con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor, Monseñor Argüello presidirá la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San Felipe Neri a las 6:30 de la tarde. Con ocasión de la celebración de la Epifanía, con la que se recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Dios, es costumbre en nuestro país comer roscón de reyes que busca representar una corona que se ofrece al niño reconociéndolo como Rey de Reyes. En Valladolid, las clarisas del monasterio de Santa Isabel de Hungría llevan años deleitándonos con sus dulces y entre ellos nos encontramos con uno de sus productos estrella, el tradicional roscón, que tanta demanda reclama en estos días. A pesar del frío, el fervor por el roscón provoca largas colas de espera desde primera hora de la mañana del 5 de enero, que se traducen en una ayuda económica que, según Sorester, no le viene nada mal al monasterio.
Bueno, pues sí supone un beneficio económico, porque en el convento hay muchos gastos. Mantener la casa, y ya pues también somos bastante, una comunidad de 16 o 17, pues tiene su gasto. Y sí que ayuda, es una ayuda, no soluciona, pero es una ayuda para el resto del año.
Y aunque en la comunidad religiosa intentan pasar desapercibidas, la guía Repsol no ha tenido muy en cuenta esta actitud por parte de las hermanas, que ha distinguido a este obrador con su sello Solete. En 2025 la iniciativa ha ampliado su alcance y ha reconocido por primera vez a conventos españoles, concretamente a 27, entre los que se encuentra el vallisoletano monasterio de Santa Isabel de Hungría. Con la humildad que la caracteriza, Sorester agradece el reconocimiento, restando importancia al gran legado repostero que durante siglos ha permanecido custodiado tras los muros del monasterio.
Más no podemos hacer. Lo que hacemos se vende, pues ya está todo. Será un beneficio, que no digo que no, pero el ritmo va a ser el mismo. No es mucha la cantidad que hemos hecho de dulces navideños, pero bueno, que se los lleve, que se acaben y ya está.
Y en el marco de su escuela de voluntariado, Caritas Diocesana de Valladolid ofrece una formación específica con los cursos de invierno que convoca del 7 al 9 de enero del recién estrenado año y que se desarrollarán de 5 a 7 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. Una experiencia que sirve de complementación a la formación básica general que los voluntarios ya reciben. Por una parte, estos cursos buscan reforzar la formación a las personas que se han incorporado a los distintos programas de la entidad, además de ofrecer la posibilidad a voluntarios de conocer la acción que Caritas Diocesana realiza en diferentes campos, como así explica Gregorio de la Fuente del Equipo de Desarrollo Institucional, dejando así patente la importancia que tiene para la entidad tanto la formación de los agentes de pastoral como la de los voluntarios.
Para Caritas la formación del voluntariado es una de sus opciones de cara a ofrecer a las personas destinatarias de las diferentes acciones un acompañamiento de calidad y a su vez también muy cálido.
Y en el espejo de la Iglesia Diocesana, en este 2026, continuamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo, que este año recién comenzado 2026 sea próspero y sea feliz para todos. A continuación, como hacemos cada viernes, os detallamos algunos de los eventos que podemos disfrutar en nuestros pueblos de Valladolid. Comenzamos en Laguna de Duero, donde se realiza cada año un precioso Belén viviente. Tanto mañana sábado día 3 como el día 4 de enero, las representaciones serán a las 7 de la tarde y el día 6 de enero a las 7 menos cuarto. Las representaciones tendrán lugar en el patio del cascajo de la localidad, como en años anteriores. Mañana sábado día 3 de enero, nuestro arzobispo don Luis Argüello se trasladará hasta Mayorga de Campos para realizar allí la apertura del año jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo. La celebración será a las 12 horas en la ermita de Mayorga de Campos, lugar donde nació este santo. En el municipio de Rueda podemos disfrutar hasta el día 8 de enero de una exposición de Belenes del Mundo en la Casa Museo Miguel Gallego. Los horarios de visita son de martes a domingo, de 5 a 7 de la tarde, permaneciendo cerrada los días festivos. También en esta misma localidad de Rueda se podrá disfrutar de una representación del Belén viviente. Será el día 5 de enero en la Plaza Mayor, lugar donde también se producirá la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Durante toda la representación se degustará chocolate, sopas de ajo y castañas. Todo ello será a partir de las 6 de la tarde. En La Seca se podrá disfrutar a partir de las 7 de la cabalgata de los Reyes Magos y en San Miguel del Pino a partir de las 6 y media, que será cuando recorrerán las calles del pueblo hasta llegar al salón multifuncional para repartir allí sus regalos. Por último, el día 6 de enero en la parroquia de Traspinedo tendrá lugar a la 1 y cuarto la misa de la Epifanía del Señor. En la celebración estarán presentes los Reyes Magos y cantará el coro de la parroquia de San Martín de Tours. No olvidemos en estos días visitar los belenes que en todas las parroquias se han preparado con inmenso cariño y dedicación para que todos podamos disfrutarlos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Valladolid arranca el 2026 por todo lo alto con la apertura de un nuevo año jubilar, este dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su canonización, que tendrá como centro Mayorga y Tierra de Campos. Para profundizar en las celebraciones previstas y el significado de este jubileo, hoy nos acompañan David de la Viuda y Jesús Manuel Nieto, alcalde y párroco del municipio que vio nacer al santo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues todo está preparado para este acontecimiento. Al inicio de esta misma semana se presentaba esta apertura del año jubilar que tendrá lugar mañana. Un acontecimiento de una profunda relevancia espiritual y cultural que va a dar pistoletazo de salida mañana a las 12 en la ermita de Mayorga con la Eucaristía presidida por don Luis. Supongo que hay ganas de vivir este hito para la Iglesia de Valladolid, Jesús.
Sí. Sí, muchas ganas para la Iglesia de nuestra diócesis y también para nosotros aquí en Mayorga, ¿no? Un deseo de acogida y de vivir la presencia de Santo Toribio. Nosotros le tenemos muy presente continuamente en la comunidad, como es lógico, pero también, ¿no?, como un regalo para toda la diócesis y una profundización también para nosotros al celebrar este tercer centenario de su canonización.
Y una manera, ¿no?, también de dar a conocer esta figura tan importante para los mayorganos al resto de vallisoletanos.
Sí, yo creo que es uno de los motivos principales, porque es verdad que en Mayorga le conocemos mucho, le celebramos mucho en las diferentes fiestas que a lo largo del año pues tenemos, ¿no? Pero es verdad que, vista la vida de Santo Toribio, especialmente dedicó su ministerio, su labor, su misión, fuera no solo de Valladolid, sino directamente de España, ¿no? Al ser el segundo arzobispo de Perú, de Lima, el desarrollar allí pues toda su labor. Es verdad que lo mismo aquí le conocemos menos. España es una gran tierra de santos, ¿no? Y lo mismo otros santos, ¿no? Pues han estado más presentes. No porque Santo Toribio no tenga su importancia, que la tiene y enorme, y lo mismo a descubrir, pero por eso, sobre todo por donde desarrolló su misión.
Y alcalde, ¿qué supone para Mayorga y sus vecinos ser sede de este tiempo de gracia?
Bueno, pues para nosotros, para todos los vecinos de nuestro municipio, es un orgullo. Es un orgullo porque siempre llevamos a Santo Toribio a todos los lados. Nosotros decimos, pues eso, soy de Mayorga, sí, y de dónde Santo Toribio. Solo que la gente, como bien ha dicho Jesús, pueda venir y conocer un poquito de él y que se lleve una parte de ese reconocimiento, de ese cariño, de todo lo que nosotros sentimos y vivimos junto a Santo Toribio, pues yo creo que ya va a ser bastante. Para el pueblo, pues un inmenso placer y un gozo que podamos celebrar este año de la fe.
¿Y de qué manera la Iglesia ha trabajado codo con codo con el Ayuntamiento para garantizar pues el éxito de este gran acontecimiento?
Bueno, pues lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que es el que formamos el centenario y bueno, en el que está metida tanto la parroquia como el ayuntamiento, la congregación de Santo Toribio y vecinos y vecinas que han decidido apostar por este centenario y organizar en conjunto todo. Nos pusimos en contacto, lógicamente, a través de nuestro párroco, de Jesús Manuel, con el arzobispo y bueno, a partir de ahí ya pues hemos ido creando todo lo que tiene que ver litúrgico y lo no litúrgico para tener una programación anual, que todo el año estemos festejándolo y que lo conozca todo el mundo, no solo orientado a los mayores o solo orientado a los jóvenes, sino a todo el mundo y a todo el visitante que quiera venir.
La intención de este año jubilar, aparte de conocer la figura de Santo Toribio, como hablábamos anteriormente, también, ¿no?, tiene como objetivo el hecho de profundizar en la santidad y de vivirlo junto con las personas. Por eso, cada mes va a estar dedicado a los diferentes sectores de la sociedad.
Sí, a la hora de realizar pues todo el calendario en los 12 meses, ¿no? Las fechas importantes, si me permites que te las recuerde,
sí,
Marta.
Sí, sí, por supuesto.
Son mañana, que comenzamos la apertura con nuestro obispo. Concluiremos el año el 10 de diciembre, que es la fecha en la que Santo Toribio fue canonizado, el 10 de diciembre de 1726. Luego, las otras dos fechas importantes que tenemos en el pueblo, que son el 27 de abril y el 27 de septiembre, en el que celebramos todos los años las dos fiestas en honor de Santo Toribio. La primera, la de abril, hace referencia a nuestra unión también con la diócesis hermana de Zaña, que es donde murió Santo Toribio de Perú, en Chiclayo, y la del 27 de septiembre hace referencia a la llegada a las segundas reliquias de Santo Toribio a Mayorga, que es la tradicional fiesta también del Vítor y que seguramente también mucha gente conoce Mayorga por el Vítor y a veces lo mismo no reconoce la unión que hay, ¿no?, entre esta fiesta y la figura de Santo Toribio, el motivo por el que celebramos el Vítor. Y a lo que me preguntabas, pues hemos ido a lo largo del año haciendo una referencia, ¿no?, desde los más pequeños a la gente más mayores y su vivencia y también pues compartir con ellos la fe y cómo ha expresado también pues su vida, su fe en Santo Toribio, ¿no? A luego pues diferentes meses dedicados al arte, a la cultura, a las exposiciones, a unas charlas, también a lo más espiritual, ¿no? Diferentes actividades, ¿no?, que realizaremos a lo largo de todo el año para poder profundizar en la figura de Santo Toribio y para poderlo celebrar y vivir nosotros.
Porque además también es importante subrayar ese hermanamiento, podríamos decir, con la diócesis de Chiclayo, que también va a vivir este año de manera especial.
Pues sí, como bien decís, tanto la diócesis de Chiclayo como la nuestra en Valladolid, vamos a celebrarlo conjuntamente y bueno, pues sí que estamos trabajando tanto con el consistorio de allí también para, bueno, va a haber hermanamiento, estamos empezando a tramitar todos los papeles y demás y bueno, pues siempre hemos tenido mucha unión, Mayorga, la diócesis, la Junta ha trabajado ya allí anteriormente creando un colegio, instituto y más actividades que se han desarrollado allí en el pueblo de Zaña y ahora queremos pues seguir colaborando sobre todo por la fe y por lo que sentimos con nuestro santo y su santo.
Y más allá de las celebraciones, ¿qué esperan, no? ¿Qué huella deje este año jubilar tanto en la comunidad parroquial como en el pueblo, por supuesto?
Yo en el pueblo dos cosas, ¿no? La primera, profundizar pues un poco más en la vida de Santo Toribio, porque a veces lo mismo subrayamos solo algún aspecto, ¿no? Pero bueno, pues la importancia de quién fue Santo Toribio, ¿no?, como persona, como mayorgano, ¿no?, y cómo se nutrió para luego ser uno de los grandes santos de la Iglesia. Es decir, poder profundizar un poco más en su vida, en su ministerio, en lo que realizó. Lo segundo es la llamada que este año nos hace a todos los cristianos, que es a vivir la santidad. Ese es el compromiso bautismal de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, pues Santo Toribio cogió su camino, o fue diciendo que sí a Dios en su camino, porque la verdad es que la vida de Santo Toribio es peculiar, ¿no? Porque cuando fue elegido segundo arzobispo de Lima, ni tan siquiera era cura, ni tenía ninguna de las órdenes, ¿no? Digo, por eso digo que también los caminos de Dios pues van un poco surgiendo en esa respuesta de generosidad. Por eso también nosotros, ¿no? Cómo plantearnos la santidad propia y en nuestro tiempo y en la llamada pues que el Señor nos hace. Que seguramente Santo Toribio nos dé pautas, porque hay algunas pautas generales desde la fe y desde la esperanza, y luego, sobre todo, pues desde el amor y la preocupación por los demás, que Santo Toribio pues destacó muchísimo a la hora de vivirlo.
Yo, respecto a lo que pueda suponer o no para el municipio, yo entiendo que el atraer turistas que puedan venir a ver la ermita, la casa donde nació Santo Toribio y que ahora es su ermita, pues bueno, va a ser un incentivo, pues espero que económico, para la economía municipal y, cómo no, para nuestra tierra. Vivimos en una tierra despoblada, es una realidad, una tierra que de una manera o de otra cada vez tiene menos población por unos temas u otros, y lo único que queremos es que sea también un sitio, como bien decía en el día de la presentación a medios nuestro arzobispo, que sea un sitio, tierra de campos, donde la gente vaya, donde conozca la historia, donde conozca su patrimonio y donde conozca que también hay fe en el medio rural y que cualquier tipo de visitante que venga va a estar recibido con los brazos abiertos, y entendemos que vamos a tener bastantes visitantes en este año.
Y ya para finalizar y no robarles más tiempo, podríamos decir que la figura de Santo Toribio de Mogrovejo abrió el camino de la evangelización en una nueva iglesia.
Sí, no solo Santo Toribio, pero hoy hablamos de Santo Toribio, ¿verdad? Sí, Santo Toribio fue una persona que vivió profundamente su fe, y esa fe la vivió con los que el Señor puso en su camino, ¿no? Que fue pues esa comunidad enorme de Perú, que hoy Perú la podemos limitar, ¿no? Pero en aquel tiempo, sabemos, de Santo Toribio que corrió más de 40.000 kilómetros andando en burros y en las condiciones a las que hoy estamos acostumbrados a la hora de desplazarnos, ¿no? Eso nos habla de la preocupación, ¿no? Del interés, de ese deseo. ¿Qué hizo Santo Toribio a destacar? Bueno, pues sobre todo Santo Toribio organizó, ¿no? Organizó esa iglesia como pastor que era. En esa organización, por ejemplo, creó el primer seminario. Lleva hoy su nombre. El seminario de Lima se llama Seminario de Santo Toribio porque él le creó. Destacó también por hacer 3 concilios limenses, varios sínodos, es decir, venimos casi de un sínodo en nuestra iglesia actual, ¿no? Es decir, esa preocupación por la comunión. Santo Toribio aplicó muchas de las normas del Concilio de Trento, ¿no? Pues que estaba recién, ¿no? Por esa preocupación, pues de un clero bien formado, de la gente acompañada, ¿no? De la catequesis, famoso su catecismo en los idiomas autóctonos de allí, ¿no? Para que la gente pudiera comprenderlo, pudiera entenderlo, que no es creer sin más, sino, pero es una verdadera formación que luego desarrolla, ¿no? En la formación humana. Por eso es un gran santo, y sobre todo yo destaco siempre de Santo Toribio la defensa, ¿no? De los más necesitados, de los más pobres, la justicia, la verdad. Santo Toribio fue una persona de leyes, que estudió derecho civil y derecho canónico, como decía antes de incluso ser obispo, ¿no? Y eso también le marcó su vida, ¿no? Y le hizo organizar pues también toda esta iglesia hermana de poder vivir, ¿no? Pues la fe y la experiencia profunda de la salvación de nuestro Señor Jesús.
Los mayorganos no se van a perder la cita, así que invitamos mañana al resto de vallisoletanos a que se acerquen a Mayorga a las 12 para participar de la apertura del año jubilar con la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello. David, Jesús, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Nos despedimos también de ustedes una semana más. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Hasta entonces, que disfruten de un buen fin de semana y que les traigan muchas cosas los Reyes.